Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos en la parte de la entrevista, ya nos acompaña en esta cabina, le agradecemos que esté con nosotros frente a estos micrófonos, Orlando Aragón Andrade. Orlando Aragón es un abogado, es historiador y antropólogo mexicano, y antes de trabajar en la UNAM, donde ahora labora, estuvo en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra en Portugal. Y bueno, le agradecemos que esté con nosotros porque nos va a hablar de su libro, pero a través de su libro, de una historia de lucha, de resistencia muy importante. Ya le hemos compartido en otras ocasiones, siempre es bueno tener una actualización de la lucha de la comunidad indígena purépecha de Cherán. Y Orlando Aragón es uno de los abogados que justamente acompañó a esta comunidad a organizarse para exigir su derecho de tener gobierno propio, de echar a los partidos literalmente, de evitar las elecciones. Ya nos contará los detalles y todo esto está contado en el libro El Derecho en Insurrección hacia una antropología jurídica militante desde la experiencia de Cherán, México, libro que por cierto se presenta mañana en el ITESO a las 4 de la tarde. Orlando, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Pues resúmenos tú por esta experiencia, ¿qué es lo que estás contando en el libro? Estoy leyéndolo y empieza a contar cómo es que te involucraste y la importancia que fue, digamos, el acompañamiento de un grupo de abogados a la comunidad indígena de Cherán.
Mira, yo creo que de lo que trata el libro es, si lo pudiera resumir en pocas palabras, es lo que puede aprender el derecho de una comunidad indígena, ¿no?
Más bien al revés de cómo se concibe, ¿no?
Exactamente.
De que sean las comunidades quien aprenden
del derecho, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que se trata es de recoger 8 años de trabajo con la comunidad de Cherán y llevar esa experiencia de vida, de lucha, de resistencia al conocimiento académico, ¿no? Creo que lo que a mí me motiva, además, digamos, de la carrera académica que como académico construyo, por decirlo de alguna forma, es todo lo que yo aprendí de esa lucha que me terminé involucrando más por causas fortuitas de la vida que propiamente por un plan académico, por decirlo de alguna manera. Y qué puede enseñar sobre todo también a los universitarios, a la academia y al conocimiento antropológico y jurídico, ¿no? Que es la intersección particular en la que me ubico. Y pues básicamente creo que de eso trata, distintos episodios, distintos juicios, distintas luchas, distintas reflexiones, en las cuales pues yo intento a partir de la experiencia que tuve justamente como parte del grupo de abogados que hemos trabajado estos procesos, pues cuestionar, inquirir al derecho, tratar de pensar también este filo liberador, emancipador que Exacto. tiene también el derecho.
Ahora, solo antes de continuar, que nos abundes más sobre qué es lo que aprendiste y cómo se puede encontrar un filo liberador en el derecho, porque usualmente se piensa que no es así, que sirve el Estado burgués, ¿no? Mm. Pero más bien antes, para los radioescuchas que no tengan, digamos, la película completa, recuérdanos qué es lo que estaba ocurriendo en Cherán hasta abril de 2011 y cómo ahí se detonó una lucha sin duda muy importante para la historia contemporánea de México.
Sí, lo que estaba ocurriendo en Cherán como en otras partes de Michoacán y de México era obviamente la radicalización de una situación de inseguridad y de violencia que también tuvo una consecuencia de despojo de los recursos naturales de la comunidad, ¿no? En este caso, Cherán, como parte de una región más extendida, estaba siendo hostigada y acosada por el crimen organizado, vivía una situación también de complicidad de las autoridades gubernamentales, en este caso del presidente municipal y otros grupos políticos ahí, y una situación también que se expresaba, además de la inseguridad de la gente, en el saqueo del bosque, ¿no?
Fueron más de 30.000 hectáreas, si mal no recuerdo, ¿no?
Fueron saqueadas, sí, ¿verdad? Realmente se perdió gran parte del bosque, que era el principal recurso o bien público de Cherán, ¿no?
Solo para tener una referencia, los radioescuchas tapatíos, es como devastar toda la primavera, es el bosque más importante de la zona metropolitana de Guadalajara, es casi equivalente, sí. Es de ese tamaño fue el saqueo.
Así es. Entonces, digamos, toda esta combinación de factores va generando una situación que el 15 de abril, efectivamente, de 2011, pues desencadena un enfrentamiento, vamos a decirlo de alguna forma así, de un grupo de mujeres con los talamontes que venían con las maderas robadas, saqueadas, y esto va a ir generando también una cadena de respaldos de los jóvenes, de los viejos, de la comunidad, del barrio, etcétera, y que pues van a comenzar una autodefensa, un autositio, que va a concluir con la expulsión, hacen huir a varios de estos talamontes y pistoleros que venían con ellos, otros quedan retenidos, y a partir de ahí pues hace un proceso de asambleario en el cual se determina que son ellos los que tienen que enfrentar esta situación frente al abandono y obviamente la traición, no solamente del gobierno municipal, que era el más obvio, sino también del gobierno estatal y del gobierno federal, y que en ese momento coincidía que eran los tres principales partidos políticos, ¿no? El gobierno municipal estaba el PRI, en el gobierno estatal estaba el PRD y en el gobierno federal el PAN. Y entonces justamente de ahí también que va a converger pues estas como dos grandes consignas, estos dos puntos principales que yo creo que es un acuerdo político de la comunidad, de no más partidos políticos, ¿no? En el sentido de que los tres han sido incapaces de atender esta situación, y también no más policía, que también es corrupta, sino una seguridad propia, de los propios habitantes de Cherán, ¿no? Yo creo que son los dos elementos.
Preguntarte también, Orlando, me parece, bueno, si nos comentas en qué momento entraste, digamos, a apoyar a la comunidad desde el punto de vista legal, y creo que uno de los primeros obstáculos, me parece que comentas, es que no había en la legislación de Michoacán en ese momento la autorización para ejercer por usos y costumbres el gobierno.
Así es, pues aquí vemos las velocidades del derecho, ¿no? Es esto que realmente es el núcleo central del derecho, que pues como nosotros lo entendemos en una perspectiva crítica, pues sí es un instrumento de los poderosos principalmente, y se refleja en una situación de una demora de más de 10 años de la armonización de la Constitución local de Michoacán al texto constitucional. Es decir, a pesar de que en 2001 se había reformado la Constitución Federal para reconocer ciertos derechos, en Michoacán habían pasado 10 años y no lo hicieron, ¿no? Por otro lado, pues mi entrada ahí al caso de Cherán es una suerte de elementos coyunturales, de decisiones calientes, vamos a decirlo de alguna forma, en la cual yo inicialmente llego la primera vez a Cherán por invitación de uno de mis ex estudiantes, que era de ahí de Cherán. Yo tenía ya tiempo trabajando derechos indígenas, pues más desde la academia, lo que es un académico común, ¿no? Dar clases y todo eso. Y cuando la comunidad se levantó, me pidió que fuera a dar una plática sobre autonomía, particularmente sobre la experiencia de Guerrero, que recién estaban ustedes también refiriendo. Y bueno, yo tuve un primer contacto ahí, fui en, si no mal recuerdo, por mayo, junio, no recuerdo bien las fechas, ya con un tiempo encima el movimiento, un mes y cacho. Di una plática en una asamblea abarrotada, en donde estaba gente de todas las edades preguntándose qué iban a hacer de su comunidad. Ahí terminó mi colaboración, yo me regresé a la universidad pensando, ya cumplí aquí. Después, ellos, por su propio impulso, metieron una solicitud para la elección por usos y costumbres. Y como era una situación inédita en Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán pidió una opinión a la UNAM y otra a la Michoacana. Yo en ese tiempo estaba trabajando efectivamente en la Michoacana. Y me encargó la universidad a mí que hiciera la opinión de la Universidad Michoacana sobre la legalidad y constitucionalidad de la solicitud de Cherán, ¿no? Bueno, eso me llevó a regresar a la comunidad, ya aprovechando este contacto previo. Y fue en un tercer momento, cuando resuelve el Instituto Electoral de no atender esta solicitud de la comunidad.
Que a pesar de que era favorable la recomendación de la universidad.
Sí, en nuestro caso, nos tocó hacerlo y nosotros postulamos de que tenía que ser, que era legal, ¿no? Uh-huh. Y que era constitucional esa solicitud por una reforma que había sufrido recientemente, la del artículo primero, de 2011 justamente. Y cuando ellos, el Instituto Electoral decide no atender esta solicitud, yo ya me estaban invitando a más reuniones porque, pues bueno, yo primero presenté esta opinión, este peritaje a la comunidad, ¿no? Yo tenía muy claro cuál era mi posición. Y entonces ellos me empezaron a tomar como confianza y me invitaban a cosas. Y pues para ellos creo que les servía que un profesor universitario los acompañara a reuniones, ¿no? Y fue en una reunión cuando los notifican que dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Estaba muy claro que el movimiento iba a seguir. O sea, eso nunca estuvo en cuestión. Pero ¿qué hacemos en esta vía institucional? Y sobre todo era una pregunta importante porque como en ese tiempo ya la sombra de la represión al movimiento empezaba a asomarse, ya las voces de los partidos políticos era que llegue la policía, incluso se hablaba del ejército, ¿no? Para restablecer el orden. Exacto. En la comunidad, se estimaba que esta vía era importante. Y bueno, pues la misma historia de muchos lugares, ¿no? No hay abogados. Y yo estaba estudiando mi doctorado en antropología, estaba haciendo mi tesis de doctorado en una cosa de antropología jurídica que nada tenía que ver con el litigio. Y pues, ¿qué les digo? Yo siempre cuando me recuerdo ese momento, pues no lo pensé, me salió. Decir, bueno, pues no hay abogados, pues yo estudié derecho, soy profesor de derecho, aunque no litigo, nunca había litigado en materia electoral, pues ¿qué puede pasar? ¿No? O sea, entonces, en algún momento, pues no me sorprendo yo mismo diciendo, pues si quieren yo llevo el caso. Y así empezó la historia, ¿no? En una historia que pues jamás me hubiera imaginado lo que iba a cantar.
Y no ha terminado.
Y no ha terminado.
Y lo que siguió fue que se interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya ante el Tribunal Electoral o la Suprema Corte.
No, ante el Tribunal Electoral. Dos años después es el de la Suprema Corte.
Y que lo gana la comunidad.
También.
Bueno, aquí nos vamos a detener para hacer una breve pausa y al regreso esto es lo que nos da pie a tratar de le vamos a preguntar a Orlando y entender qué es lo que pasa, cómo es que la comunidad de Cherán se afirma en el autogobierno. Pero esto va a ser el regreso de este breve corte. Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos conversando con Orlando Aragón Andrade, él es autor del libro El Derecho en Insurrección hacia una antropología jurídica militante, que cuenta lo que ya hemos venido platicando, la experiencia en Cherán. Va a ser presentado este libro el día de mañana en el ITESO a las 4 de la tarde en el auditorio D2. Lo va a presentar Erika Bárcenas Arevalo, que es académica y abogada social, Luis Rivero, académico del ITESO. Me hicieron la cordial invitación, vamos a estar por ahí también presentando el libro y va a moderar Rocío Moreno Badajoz, ella es académica de la Universidad de Guadalajara, que justo nos hizo el favor de acompañar a esta cabina a Orlando Aragón. Nos quedamos en este proceso cuando se ganan los recursos jurídicos y eso le da la posibilidad ya de darle legalidad para evitar una represión estatal, me imagino, que era un punto muy importante. ¿Cómo ocurre esa transición de unas estructuras, digamos, comunitarias o asamblearias creadas al calor de la insurrección y cómo de alguna manera ya son reconocidas por el propio Estado esas formas de autogobierno, Orlando?
Y yo te diría que esa transición sigue dándose, ¿no? Uno de los grandes desafíos que creo que desde los primeros consejos se tuvo conciencia y creo que se sigue teniendo conciencia de manera desigual, diferente por lo reciente del evento, es que esto no podía ser un gobierno, no podía ser un gobierno más, ¿no?
Sí, que un gobierno liberal típico.
Exacto, sí, que tenía que ser, pues lidiar en esa contradicción, como el mismo uso del derecho, como el mismo pedir el reconocimiento del Estado, ¿no? De ser justamente una organización basada en un movimiento social, en un gobierno popular, vamos a decirlo de alguna forma, ahora una cosa reconocida, pues tenía que haber un ejercicio de constante esfuerzo por no caer o no ser engullido, ¿no? Simplemente por la estructura tradicional de uh-huh. gobierno, y nuevamente ser cooptado y bueno, que esto no hubiera servido. Entonces, eso ha inaugurado desde mi perspectiva pues una etapa de tensión permanente en la que Cherán pues estuvo constantemente tratando de no ser sujetado por, digamos, las dinámicas burocráticas, por la reglamentación racista y excluyente. Se propuso un desafío, que creo que es la historia posterior de los 8 años, ¿no? Uh-huh. De tratar de transformar en algo, quizás no con esas palabras de descolonizar el Estado, no obviamente si uno va charando y dice eso, pues no tiene sentido. Pero sí en el sentido de cambiar la forma de gobierno municipal. Por ejemplo, eso es muy distinto a lo que ya había ocurrido en Oaxaca años previos. Es decir, no queremos presidente municipal, no queremos síndico, queremos otra lógica de gobierno, queremos que la máxima autoridad de un municipio sea la asamblea.
Y quizás, perdón que te interrumpa, sí, no. Orlando, pero quizás eso tiene que ver en cómo nace el movimiento. Ya nos contabas el momento de la insurrección cuando tienen ese convoy, se ven obligados a autoprotegerse por el temor a que regresen bandas del crimen organizado a una venganza, una represalia, y empiezan a organizarse en las barricadas y en las fogatas. ¿Nos cuentas esta parte y cómo esto se conecta con las formas de decisión que creo que se siguen tomando en Chera?
Sí, digamos que emerge una célula de organización social forjada en la necesidad, ¿no?
Literalmente al fuego, ¿no?
Al fuego, literalmente en el doble sentido, ¿no? O triple quizás. Sí, esto, como dicen los compas de Cherán, pues no es una invención planeada o algo así. Es una situación que se da en el producto de la necesidad y que después va articulándose poco a poco con las formas asamblearias de la comunidad y que, bueno, a la fecha significa el paso lógico, el paso reconocido de la comunidad para la toma de decisiones, ¿no? Es a partir justamente de esta célula que fueron las fogatas, que en el momento del autositio eran espacios físicos en cada esquina en donde la gente velaba, ¿no? Y que pues se ponía un fuego ahí, ¿no? Y se cocinaba, se rezaba, se
calentaba el café.
Calentaba el café, se dialogaba, la gente compartía la palabra, que se convirtió después en la célula para después pasar a la asamblea de barrio.
De barrio, sí.
Y después de la de barrio a la general, ¿no?
Son 4 o 5 barrios.
Cuatro barrios. Uh-huh. Entonces, y ahora pues ya no está ese espacio físico como tal, ¿no? Es otro momento desde hace algún tiempo, pero sí hay, ese espacio se reproduce, digamos, de manera también periódica, ¿no? Y también como encuentro de vecinos, ya no de manera permanente, ¿no? Entonces, siempre que hay una situación que se deba de decidir y de tomar, pues la gente se convoca a la fogata, discuten y nuevamente se da el mismo procedimiento que termina hasta la Asamblea General y que es la que debe de obedecer el Consejo Mayor de Gobierno Comunal, ¿no?
Tiene mucho interés en que nos detallaras esta parte porque, pues, para los radioescuchas, digamos que no se conoce esa experiencia, el Estado y los partidos intentan imponer que hay una sola forma de participación política, que es ir a votar cada 3 años, uh-huh, y de manera individual y no colectiva, y acá se está construyendo otro tipo de gobierno que podríamos decir una democracia más horizontal, más plebeya, no sé cómo se podría denominar, pero que hay esa continuidad de cómo surge el movimiento con cómo se están organizando en este momento. ¿Cuánto duran los gobiernos que son consejos municipales, ¿no?
Sí, es el Consejo Mayor de Gobierno.
Consejo Mayor de Gobierno.
Ajá. Dura el mismo tiempo que un ayuntamiento, ¿no? Es la temporalidad. También, digamos, sigue la lógica de los periodos que a veces se alargan por cuando se vuelven concurrentes las elecciones, no recuerdo si es el término exacto, pero son 3 años, es lo regular. Y sí, efectivamente, lo que comentas, yo pienso que además una de las cuestiones como más interesantes es cómo esto abre brecha para que otros municipios también reinventen a su forma estas formas de gobierno, ¿no? Sí. El caso de Ayutla de los Libres, que son 104 comunidades, a diferencia de Cherán, que es una, lograron inventar una forma también como parlamentaria, podríamos decirlo así, de democracia directa, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, cómo la gente de a pie tiene esa capacidad para reimaginar la democracia, la forma de participación y las formas de gobierno, ¿no?
Tomando el pasado y reinventándolo justamente con elementos del presente. Eso rompe, digamos, con otras experiencias. También en el libro abordas otras insurrecciones, además del caso de Cherán. ¿Nos comentas un poco algunas otras experiencias también?
Sí, Cherán, yo creo que su luminosidad es que no solamente se quedó en su singularidad. O sea, muchos de los movimientos que hoy están de autogobierno en el país aprendieron en Cherán. No todo, obviamente, ¿no? O sea, pero fueron a Cherán, conocemos a muchos de ellos. De hecho, no es casual que también muchas de esas experiencias tengan el uso del derecho como uno de los instrumentos principales. Y que en Michoacán, por ejemplo, se logró también que esta forma de derechos saltaran a una escala submunicipal, porque Cherán es cabecera de municipio, y que también ha implicado una transformación, digamos, para las comunidades indígenas de formas de exclusión muy viejas. Por ejemplo, en Michoacán, y creo que en todo el país, entiendo que aquí en Jalisco ya hay una comunidad así, las submunicipalidades están totalmente subordinadas al poder de la cabecera,
así
del ayuntamiento.
Es,
entonces no reciben presupuesto, entre otras cosas. Los servicios son pésimos. Y entonces en Michoacán, otras comunidades que nosotros también hemos podido acompañar, gracias al permiso y a la petición también en algún momento del Consejo Mayor de Cherán, Han logrado autonomía y autogobierno de la cabecera municipal, y entonces ahora ellos manejan su propio presupuesto, que es determinado por el porcentaje de población, y tienen también su propia forma de gobierno, también distinta a la del ayuntamiento. Y esto se ha ido reproduciendo en Chiapas, en Guerrero, en Jalisco, en Puebla, en la Ciudad de México, y de alguna manera el punto de origen fue Cherán, ¿no?
Así es. ¿En qué se asemejan? Bueno, dos cosas. Una, en el libro dices, me parece en la introducción, que es el primer gobierno de usos y costumbres. ¿En qué es distinto de los ayuntamientos de usos y costumbres de Oaxaca? Y también, ¿en qué se asemeja la experiencia de Cherán a las a los municipios autónomos y caracoles zapatistas?
Yo creo que en el primer caso, de lo que yo diría es que en Oaxaca no se cuestionó la forma de gobierno municipal. No se cuestionó en temas, digamos, en una dimensión formal. Yo sé que varios municipios y gobiernos de Oaxaca en los hechos siguen una lógica también comunitaria. Pero creo que Cherán, sí, digamos, el logro o lo importante, lo relevante del caso de Cherán es que sí visibilizó que las formas de gobierno no eran adecuadas para las comunidades. Y con esto abrió el paso para pensar la transformación del Estado de una forma más potente, me parece, ¿no? Creo que esa también es la diferencia con la experiencia de los caracoles, que en Cherán se plantea otra, la formación de otro tipo de estatalidad, no la renuncia a la estatalidad, ¿no? O sea, se piensa implícitamente, desde mi perspectiva, que es posible construir otra forma de Estado, ¿no? Que cuando decimos el Estado no, bueno, es el Estado neoliberal, ese no, claro, pero habría que preguntarse si no hay otra forma de construir estatalidad. Y entonces, a mí me parece que esas son dimensiones que diferencian, por supuesto, otras que las asemejan, ¿no? La participación constante, las asambleas, la democracia directa, son cosas que están ahí presentes, ¿no? Pero más bien, creo que en Cherán, pues, no hay una renuncia a los derechos que implicaría la ciudadanía mexicana, solamente renegociados a partir de las propias formas comunitarias.
Muy bien, pues ya nos vamos, nos resta hacer la invitación, pero solamente no quería dejar de pasar, a ver si nos confirmas que eso ocurrió, Orlando, que mediante esta organización lograron la comunidad de Cherán parar la guerra que ahora el resto de todo el país estamos viviendo. O sea, lograron sacar el crimen organizado, recuperaron sus recursos y pues no están padeciendo desapariciones o asesinatos. Bueno, hubo algún caso de una, de una comunera el año pasado en otros contextos, pero por lo menos lograron detener esa guerra en ese momento, justo al organizarse de ese modo, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que el contexto de Michoacán es delicado, pero la situación de Cherán en relación al previo ahora es infinitamente mejor, ¿no?
Por cierto, envía saludos Chepo Vargas al invitado, que está encantado con la entrevista, y preguntaba de sobre el libro, que no va a poder ir lamentablemente a la presentación del día de mañana, dice.
Pero
Chepo,
lo vamos a distribuir.
Ya estamos distribuyendo una liga vía digital también.
Exactamente, porque es de acceso abierto, sí. Y bueno, ya nos autorizó Orlando, o nos informa que se puede distribuir. La presentación del libro mañana, auditorio D2, allá en el ITESO, a las 4 de la tarde, en este lugar, 4 de la tarde, auditorio D2 en el ITESO, la presentación del libro de El Derecho en Insurrección, de Orlando Aragón. Para los que estén interesados por allá, continuamos la charla. Por hoy, muchas gracias, quédese con los amigos de Punto 5 y mañana lo invitamos a otra cosa pública. Muchas gracias, Orlando.
Muchas gracias por la invitación.
Hasta luego. Gracias.